Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Está terminando el mes de julio y de junio, perdón, y más de uno está pensando ya en las vacaciones de julio. De hecho, más de uno y más de una ya han comenzado sus vacaciones en este día de hoy. Así que así estamos también aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Es martes, día 28 precisamente de junio. Buenas tardes, mi nombre es Pedro González y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Antes de irnos con todo lo que tenemos por aquí previsto para esta mañana, hasta la una y media en concreto, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para ver a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar con una última hora. A prisión, 6 de los 9 funcionarios de la Agencia Tributaria detenidos en Málaga en una operación relacionada con delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y en la que los investigadores de la Policía Nacional han arrestado a 31 personas, de ellas 15 ya han ingresado en prisión por orden judicial, entre los que se encuentran empresarios, gestores y funcionarios públicos. La operación, que se mantiene bajo secreto de sumario y continúa abierta, se ha desarrollado en dos fases de detenciones, la primera en abril y la segunda ahora, tras una ampliación del operativo con la detención de 19 personas, entre ellas 4 funcionarios. Las pesquisas giran en torno a una supuesta trama de certificados tributarios después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal detectara irregularidades en su expedición. En la expedición de esos documentos, recordamos, a prisión, 6 de los 9 funcionarios de la Agencia Tributaria detenidos en Málaga. Y bueno, el alcalde de Málaga, ya lo escuchábamos ayer, Pedro, Francisco de la Torre, ha señalado aquí en estos micrófonos que desde el ayuntamiento están pidiendo colaboración a los establecimientos minoristas que venden alcohol para que no lo hagan a partir de las 4 de la tarde durante la feria.
Vamos a hablar precisamente de ello con la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En principio, ¿en qué está consistiendo esa tarea por parte del ayuntamiento? ¿Ya se han mantenido contactos incluso con algunos comerciantes o no?
Sí, bueno, efectivamente estamos teniendo varias reuniones con el sector que representa el comercio en la ciudad en distintos sectores. Y bueno, pues se le está pidiendo efectivamente colaboración, porque como saben hemos estado estudiando la posibilidad de, bueno, pues implementar herramientas legales a través de la modificación de la ordenanza o mediante decreto, algo parecido a lo que hizo Sevilla en la Feria de Málaga, pero jurídicamente es muy difícil, bueno, pues articular una obligación o una prohibición genérica que no atente a la libre competencia y al libre comercio, ¿no? Así lo definía y lo decía de forma taxativa el Tribunal de Libre Competencia, que hacía traslado también la Junta de Andalucía, y bueno, efectivamente al final pues depende de la colaboración, de la cooperación, del diálogo con nuestros comercios, ¿no? Sobre todo con algunas fórmulas comerciales que son los que facilitan de alguna forma la venta de alcohol. Esperemos que nunca sea la venta de alcohol a menores. En este caso, bueno, pues estamos trasladando que el ayuntamiento va a ser especialmente vigilante en que efectivamente no se produzca esa venta de alcohol a menores. Le estamos trasladando que vamos a ser, en este sentido, pues taxativos a la hora de aplicar medidas contundentes, medidas cautelares que supongan incluso el cierre de los establecimientos donde se verifique la venta de alcohol a menores de forma inmediata, y bueno, pues con el resto efectivamente están en su libertad de vender productos pues que faciliten, ¿no?, de alguna forma el botellón en algunos puntos de la ciudad, y bueno, es precisamente en esos entornos con los colectivos de comerciantes con los que nos estamos sentando, con los que estamos dialogando para, bueno, pues que de alguna forma comprendan que el ayuntamiento lo que evita, por un lado, es intenta evitar el consumo abusivo de alcohol en gente joven, por un lado, efectivamente, y por otro lado, pues de alguna forma buscar fórmulas que faciliten el control de esos no deseados botellones en algunas plazas, en algunos entornos, sobre todo en el centro histórico de la ciudad y también en el recinto ferial.
Elisa, ha hablado usted de diálogo, de colaboración. ¿Hay predisposición por parte de los comerciantes?
Bueno, pues en principio el feedback que estamos teniendo a través de estas reuniones que ya estamos manteniendo es positivo. Entienden la preocupación del ayuntamiento y nos trasladan que así lo van a trasladar también, el mensaje van a trasladarlo a los distintos comercios en esos entornos bueno, pues que necesitamos facilitar o mejorar en cuanto al control, y en principio el feedback es positivo. Los comerciantes son receptivos a la preocupación del ayuntamiento y bueno, en principio nos plantean la mano tendida a la hora de colaborar, ¿no?
Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero se entiende que, por ejemplo, decirle a determinados comercios que están en libertad de si esa persona es mayor de edad, mayor de 18 años para consumir alcohol, no lo haga usted a partir de las 4 de la tarde. Ahí está perdiendo pues parte de su facturación, ¿no? Por eso digo que algunos pues dirán, oye, pues no sé hasta qué punto. Encontraréis de todo, estaréis encontrando de todo, ¿no? De gente que no quiere perder, lógicamente, facturación, y gente pues que está entendiendo un poco pues de qué va todo esto y prefiere colaborar.
Efectivamente, hay de todo, ¿no? La obligación legal no existe, sino, ya le digo, que como hemos estudiado la posibilidad de implementar fórmulas legales, no existen, con lo cual ahí depende efectivamente de la voluntad y de la gana o la voluntad de colaborar de los comercios, ¿no? Por eso el ayuntamiento insiste en el mensaje, ¿no? El mensaje de, sobre todo, evitar bueno, pues consumo abusivo por parte de la gente joven, que se facilita, pues lógicamente, en dispensar pues bebidas alcohólicas a partir de una determinada hora, pues de forma un poco menos controlada, y bueno, pues ahí lo que efectivamente necesitamos es la colaboración, la voluntad de los comercios. Hay sectores de comerciantes que son, bueno, pues más complicados, ¿no?, a la hora de entender esa voluntad del ayuntamiento, y son especialmente con los que estamos manteniendo ese diálogo, ¿no? En principio el ayuntamiento está, bueno, pues tenemos la esperanza en esa colaboración, porque como le digo, las reuniones que hemos mantenido hasta ahora han sido positivas y bueno, pues esperamos que al final la Feria de Málaga discurra con la mejor imagen posible, con la mejor oportunidad de celebrarlo y de disfrutarlo posible, y ahí al final es un trabajo de todos, ¿no? No solamente un trabajo del ayuntamiento, un trabajo de todos los sectores, de todos los agentes implicados en la gestión de la Feria de Málaga, y también, lógicamente, una parte importante de la gestión de esa feria, ¿no?, el sector comercial, que, bueno, pues tiene en estos días una oportunidad de explotación comercial importante, pero yo creo que también una responsabilidad importante que yo espero que compartan sin duda con el ayuntamiento.
Concejala, por mi parte una última, ¿va a haber un control más férreo por parte del Ayuntamiento de Málaga durante la feria en este sentido? Es decir, aquellos especial vigilancia en aquellos que no cumplan con las ordenanzas municipales.
Efectivamente, eso es lo que fundamentalmente estamos trasladando, ¿no? Hemos tenido ferias anteriores, ¿no? Pues muchas actas que nos invitan a poner el foco, ¿no?, en determinados fórmulas comerciales, ¿no? Y con estas fórmulas comerciales vamos a ser, como le digo, implacables, sobre todo en el seguimiento de la venta de alcohol a menores. Hay actas de años anteriores que, bueno, no conllevaban medidas cautelares de cierre de establecimientos, tan solo multas, sanciones, medidas coercitivas, pero como le digo, en este caso, para esta feria vamos a intentar poner en marcha medidas cautelares que impliquen, en el momento en el que se detecte pues la venta de alcohol a menores, que conlleven el cierre inmediato del establecimiento.
Pues vamos a ver al final qué es lo que pasa. Suerte con este proyecto, con esta actuación que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento de Málaga para la feria. Ojalá haya suerte y todo el mundo se atenga a razones en todo caso. Concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Pues ahí estaba lo que nos ha contado la concejala de Comercio sobre lo que llega en la feria, la posibilidad de que haya un acuerdo para que no se venda alcohol a partir de las 4 de la tarde. Andrés, más cosas, porque hemos tenido susto en Mijas, ¿no?
Pues sí, Pedro, cada vez que vemos en las redes sociales del Infoca llamas en la provincia de Málaga, nos echamos a temblar. Esta vez ha sido en Mijas, en el paraje La Atalaya. Eso de la 1 de la madrugada, pues se declaraba un incendio forestal que afortunadamente ha sido estabilizado. contabilizado, eso se conseguía a primera hora de esta mañana, ese incendio en el término municipal de Mijas, que durante un tiempo obligó a cortar incluso una carretera, la A7053, en la zona de Entre Ríos, y como decimos, afortunadamente se ha dado por estabilizado a primera hora de la mañana y no ha tenido que intervenir ningún efectivo aéreo. Eso es buena señal. Los efectivos se afanan, más de 30, como decíamos ahora, por dar por controlado ese incendio. Y una última cosa más, Pedro, los próximos días más de 300 profesionales sanitarios se incorporarán al Hospital Clínico de la capital para desarrollar su actividad laboral durante los meses de verano. Se trata de enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares, especialistas en laboratorio, radiología, medicina nuclear y radioterapia, así como también técnicos de farmacia. También se incorporarán a este periodo de contratación estival 5 matronas, un terapeuta ocupacional, un monitor y 3 fisioterapeutas. Todo ello pues para abordar la campaña de verano también en nuestros hospitales.
Perfecto, pues gracias, Andrés. Ya sabes que si ocurre cualquier cosa te la contamos, y si no, te emplazamos a las 2:20 al informativo, donde estará toda la información de Málaga, capital y provincia a esa hora, y el resumen de lo que te hemos contado hasta ahora. 20 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Nos interesa también a esta hora el tiempo. Si te has asomado a la ventana, ya sabes que tenemos cielos con intervalos nubosos en el litoral, con nubes bajas, y que no se descartan nieblas, más probable al anochecer. Poco nuboso, despejado en el interior, y vientos variables flojos en el interior y de poniente en el litoral, girando a variables flojos al anochecer también en todas las zonas de la provincia. Para hoy las temperaturas máximas se esperan en Antequera, 29 grados también en Ronda, la misma temperatura, 28 en Vélez, 27 en Málaga y 24 en Marbella. Y para mañana, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que vamos a tener cielos nubosos con nubes bajas en el litoral y probables nieblas, poco nubosos o despejados en el resto y con nubosidad de evolución diurna en las sierras. El viento va a soplar variable flojo y las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambio, las máximas en ascenso en el interior y sin cambio o incluso en descenso en el litoral. De hecho, mañana la máxima la va a dar Ronda, 31 grados, en Antequera vamos a tener 30, en Vélez 28, en Málaga 27 y en Marbella 22. Y ya que sabemos cómo va a ser el comportamiento de la meteorología, tanto en el día de hoy como el de mañana, también nos interesa saber cómo va a estar el comportamiento del mar. Y para eso, nadie mejor que nuestro hombre del mar, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, escucharte. Aquí estamos dispuestos a echar un ratico en verano y a, evidentemente, contarle a la gente, por tu parte, el minuto y resultado de nuestras playas, de nuestras costas y de nuestras arenas. ¿Cómo está la cosa en este 28 de junio?
Bueno, pues hoy por fin tendremos el primer día con viento de levante tras 11 días donde ha estado reinando el poniente, que ha hecho que las playas, que las aguas de las playas estén extremadamente frías, ¿no? Este levante nos va a traer un ligero calentamiento de las aguas, pero también va a provocar la aparición de algunas natas de origen mineral en aquellas playas que hayan sido regeneradas durante esta primavera y que estén orientadas precisamente hacia ese levante. En estas playas las olas tendrán una mayor penetración y lavarán más intensamente el polvo mineral que está en nuestras arenas formando esas espumas flotantes que conocemos como las natas. Hoy los vientos de levante tendrán velocidades de 25 kilómetros hora en Estepona y Marbella, 20 kilómetros hora entre Fuengirola y Torremolinos, y serán por debajo de 17 kilómetros hora en Málaga capital y en la Axarquía. Para mañana los vientos serán muy suaves y se espera que para el jueves rolen puntualmente a poniente, generando un pequeño episodio de terral que hará que la temperatura en los arenales sea de 29 grados en la Costa del Sol Occidental, 33 a 34 en Málaga capital y en torno a 27 grados en la Axarquía. Hoy tendremos olas de levante de más de medio metro de altura que desaparecerán prácticamente de cara a mañana para volver a aparecer ya el jueves, alcanzando una altura de un metro. Con el levante, ¿qué estamos consiguiendo? Que la temperatura del mar pues vaya aumentando progresivamente desde los fresquitos 17 grados que tuvimos ayer hasta los 20 grados que vamos a alcanzar el sábado en las playas de Tenerja.
¿Hay que preocuparse en estos días por algas o por medusas o todavía no debemos hacerlo?
Bien, afortunadamente estamos viendo que los giros de corrientes que están en el mar de Alborán y que mantienen alejadas las medusas de las costas Estos giros están muy bien formados, por lo que esperamos que los próximos días no lleguen enjambres de medusas a las playas. No obstante, estamos atentos, estamos alerta, estamos estudiando los giros de corriente continuamente y hemos establecido, como sabes, una red de vigilancia de invasiones de medusas que comienza en Almuñécar, en Salobreña y acaba en Manilva. Todos esos municipios están interconectados, formando una red que pretende trabajar en prevención. Nuestros socorristas sabrán con algunos días de antelación si tenemos peligro de que lleguen medusas, por lo que por ahora nos podremos bañar con total seguridad.
Perfecto.
Actualmente los giros de corriente están cerrados y no están llegando estas pequeñas medusas que nosotros denominamos Pelagia noctiluca, que son las que tienen una capacidad urticante importante. Estas no están llegando.
Bueno, pues afortunadamente. Fenomenal, pues por ahí está el minuto y resultado de nuestras costas y nuestras playas. Como siempre, con el director de Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad, nuestro hombre del mar, Paco Franco. Paco, hasta mañana.
Hasta mañana, Pedro. Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo podría prometerte el mundo.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Melendi en concierto. Sábado 9 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Insoex, Figón de Montemar y Pabaño.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde 3 meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
12:47 minutos de la tarde. Los martes ya sabes que nos preocupamos también por cómo está la situación de la bolsa y para eso nadie mejor que nuestro habitual colaborador Álvaro Parte Arroyo, que es director de Renta 4 Banco en Málaga, con oficina, ya sabes, ubicada en Alameda Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, parece que las bolsas se mantienen de alguna manera y han frenado de momento las caídas. ¿Hay motivos para que empecemos a pensar en una fortaleza de los mercados?
Sí, parece que no quieren caer mucho más. De hecho, pues hoy también parece que está subiendo con fuerza. Y bueno, hay dos factores que parecen estar detrás de la remontada espectacular de la bolsa la semana pasada. Por un lado, el rebalanceo de posiciones por parte de los gestores de fondos, que después de un semestre de fuertes bajadas de renta variable, tienen que subir el peso de las acciones en sus carteras para compensar esas caídas y mantener los porcentajes de acciones en las carteras. Y por otro, pues la esperanza de que al final la Fed sea capaz de lograr, diríamos, un aterrizaje suave, evitando la recesión que tanto se teme, ¿no? A estos dos factores pues han unido otros, como la tranquilidad en el precio del petróleo, que bajó por segunda semana consecutiva, o el buen comportamiento de algunas tecnológicas, como Tesla. El Nasdaq fue el mejor índice de la semana pasada y vimos subidas pues, especialmente importantes en los índices de Estados Unidos, que se han producido además después de la peor semana de esos índices desde marzo de 2020.
Muy bien. ¿Hay mucha, digamos, incertidumbre? Es decir, ¿los datos económicos son preocupantes?
Sí, a nivel macro, los datos preliminares que se han publicado en Europa han sido bastante buenos. Y los de Estados Unidos, menos buenos, pero en general han ayudado a esa sensación de alivio, que aleja un poco las preocupaciones sobre la recesión y vuelve a animar a los inversores a tomar riesgos. Y además, además del rebalanceo de fin de semestre, lo que parece haber tranquilizado a los inversores pues son las palabras del presidente de la Reserva Federal en su comparecencia ante el Congreso. Powell ahí utilizó un lenguaje ambiguo, pero dejó un mensaje muy claro. Es decir, la economía de Estados Unidos es muy fuerte y está bien posicionada para soportar una política monetaria más estricta, ¿vale? Al final advirtió de posibles nuevas sorpresas en la inflación y aseguró que la Fed pues va a seguir subiendo tipos hasta que la inflación se vaya moderando al menos.
De momento las bolsas se mantienen en estos niveles, a pesar, digo, de que haya muchos frentes abiertos.
Sí, las bolsas han hecho una primera lectura muy positiva del discurso de Powell, pero están por ver pues las segundas y terceras lecturas. Los mercados han tomado en positivo su mensaje, ha asegurado que las decisiones pues irán tomando en cada reunión y que la Fed pues no está intentando provocar una recesión, pero sí controlar la inflación, es importantísimo, es esencial. Al final Powell pues prevé que la inflación este año quede en torno al 5% y los tipos entre el 3 y el 4. Es decir, esos son tipos reales negativos y que ni la subida de tipos ni la retirada de liquidez van a influir en el crecimiento económico. Hay que estar atentos y bueno, a ver cómo evoluciona todo. Las bolsas, como te decía, han hecho una primera lectura muy positiva, pero ya veremos a partir de ahora, porque después de la última reunión de la Fed, la primera lectura de los mercados fue muy positiva, pero después cayeron con fuerza, ¿vale? Y lo mismo podría pasar ahora, porque la verdad es que hay indicadores que anticipan cierta contracción económica.
Uh-huh. Y ya estamos en verano y ahora, evidentemente, tenemos que pensar en los inversores. ¿Qué pueden esperar en esta época del año?
Esta es la última semana del semestre y hay pocos datos económicos y empresariales a la espera de que empiecen a publicarse los resultados de las empresas del segundo trimestre a mediados de julio, ¿vale? Que ya va a marcar pues medio año. La atención está otra vez centrada en los bancos centrales y en la reunión que organiza cada año el Banco Central Europeo en Sintra, en Portugal, y ahí podrían dar pistas más concretas de lo que van a hacer el Banco Central Europeo y la Fed en sus reuniones de julio, en la que se prevén, la verdad, subidas de tipos del 0,25 en el Banco Central Europeo y del 0,75 en la Fed. A pesar de la fuerte recuperación de los últimos días, pues la verdad, también importantes inversores y economistas siguen pensando o viendo a las puertas de estar en una nueva caída, ¿no? A corto plazo, esta semana termina el semestre y con las compras forzadas por el rebalanceo de las carteras, la verdad que lo que se espera en estos días es una relativa tranquilidad en las bolsas y en los mercados.
Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta el verano en todo caso. Que para ti espero que vaya muy bien, Álvaro, que ahora ya habrá que pensar en vacaciones, supongo, ¿no?
Por supuesto, hay que descansar y, bueno, el tema de las inversiones siempre tenerlo presente, pero bueno, hay que descansar, disfrutar y para las inversiones pues siempre hay un equipo aquí en Renta 4 o cualquier otro experto de confianza.
Estupendo, pues ya sabes que Renta 4 es el espacio que te ofrece todos los martes hasta ahora y que ellos son tu banco especialista precisamente en inversiones y que puedes visitarles en r4.com, que es su página web, o en la oficina que tienen en la Alameda de Colón número 9. Álvaro, feliz verano y hasta la próxima.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Por cierto, AM Seguridad, ya sabes que es tu empresa de seguridad en Málaga, ¿no? Que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Me molesta que me busques tantas veces pretendiendo remendarme el corazón y me dices que me has querido siempre. Y otra vez te tengo que decir que no. Me molesta que me vengas con mentiras.
Ellos son Ecos del Rocío. Van a actuar el próximo sábado en la Feria del Puerto de la Torre, aquí en Málaga. Es una de las actividades que puedes disfrutar en estos días en nuestra capital, por ejemplo. Una feria que va a comenzar mañana miércoles, pero que ya ha tenido su, previa, ¿no? Con la romería, que fue el fin de semana, etcétera. De todas formas, como digo, oficialmente mañana comienza esa Feria del Puerto de la Torre aquí en Málaga. El jueves será el encendido del alumbrado y también el pregón. Un pregón que va a dar el presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, José María Cuenca. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, que el presidente de una Federación Provincial de Pandas de Verdiales dé un pregón en el Puerto de la Torre, cuna de los verdiales, parece hasta cierto punto lógico, ¿no?
Efectivamente. Y aparte de la lógica de la fiesta de Verdiales que nos une, yo también soy, o sea, me he criado allí en el Puerto de la Torre y he sido vecino del Puerto de la Torre durante muchísimos años.
Bueno, además en el Puerto de la Torre está la panda, la primera del Puerto de la Torre, ¿no?
Efectivamente, sí, que la inaugura las luces y la feria el jueves. la planta primera del Puerto de la Torre. Y además el vínculo, o sea, yo me crié en el Puerto de la Torre, tuve el primer contacto con las fiestas de Verdiales en el Puerto de la Torre, y de ahí hasta hoy, pues que soy presidente de la Federación de Bandas, ¿no? Uh-huh. O sea que está todo muy hilado, digamos, y muy vinculado entre sí.
Hay que reconocer que en el Puerto de la Torre, en esas ventas de San Cayetano, es el lugar mágico donde cada 28 de diciembre se celebra ese encuentro de bandas de Verdiales, o sea que la vinculación de San Cayetano, de la venta y del Puerto de la Torre con los Verdiales es brutal. Me imagino que en el pregón del jueves algo de Verdiales hablará el presidente, ¿no?
Efectivamente. Ahí hablaremos un poquito del Puerto de la Torre, daremos pinceladas de su historia, de cómo se formó el Puerto de la Torre, y entraremos, pues bueno, quién formaron el Puerto de la Torre, por la gente del campo, sobre todo, ¿no? Inicialmente, ¿no? Y esa gente del campo que venía con su fiesta de Verdiales, sus ripampas y sus tradiciones campesinas, ¿no? Y gracias a todo ello, pues bueno, estamos donde está ahora mismo el barrio, ¿no? Uh-huh. Uno de los más, junto con otro, pues de los más verdialeros, digamos, de Málaga, ¿no?
Hay que reconocer que tradicionalmente el Puerto de la Torre, el primer pueblo que se encuentra una vez que uno sale del Puerto de la Torre hacia arriba, es Almojía. Sí. Muchos de los habitantes del Puerto de la Torre procedían en su momento desde allí, desde esta localidad, y hay que reconocer que uno de los grandes estilos de los Verdiales es el estilo Almojía, o sea que todo tiene su porqué, ¿verdad?
Efectivamente. Dentro del término municipal, digamos, de Almojía, aunque Almojía le da el nombre al estilo de Almojía, también hubo otra zona, el Barranco del Sol, donde predominaba el estilo monte, que curiosamente es el que ha volcado, digamos, la gente del Barranco del Sol es la que ha volcado sobre todo al Puerto de la Torre, entre ellos mis padres, mi familia, ¿no? Todos venían de esa zona, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto en el Puerto de la Torre predomina el estilo monte, pero por ese motivo, ¿no? Porque venía más de la parte del Barranco del Sol, de la parte de la zona alta del partido de Verdiales, Santa Catalina, toda esa zona que predominaba el estilo monte siempre, ¿no?
Y el presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales ha formado parte de alguna panda, bien cantando, bien tocando algún instrumento.
Sí, efectivamente. Yo desde que me inicio, digamos, en el Puerto de la Torre, empiezo con la panda de Verdiales Santa Catalina. En los primeros años empiezo de alcalde, dirigiendo, más o menos ahí aprendiendo sin saber y dejándome llevar por los maestros del momento, ¿no? Y después pues ya aprendí a tocar violín y desde entonces soy violinista, ¿no? De la banda Santa Catalina.
Qué bueno. Bueno, pues nadie mejor que un verdialero por los cuatro costados y desde chiquitico, ¿verdad? Para pregonar una feria tan ligada al mundo del verdial y a San Cayetano, lugar donde también en esa venta con ese nombre se celebran todos los años en diciembre ese encuentro de panda de verdiales. Así que nadie mejor que José María Cuenca para dar ese pregón el jueves de pistoletazo de salida a la feria del Puerto de la Torre. José María, pues suerte para el jueves, que vaya todo fenomenalmente bien y que sea un éxito.
Muchas gracias.
Gracias.
Esperemos que así sea, estáis todos invitados y va a ser una jornada bastante completa en el programa.
Sin duda alguna. Hasta el domingo prácticamente estaremos de feria en el Puerto de la Torre. Gracias, José María.
Venga, ustedes, hasta luego.
Estás escuchando a Diana Navarro, que se estrena hoy precisamente en el Teatro Soho CaixaBank, protagonizando En Tierra Extraña, un espectáculo dirigido por Juan Carlos Rubio, donde la malagueña se pone en la piel de Concha Piquera, acompañada por Alejandro Vera como Federico García Lorca y Abelino Piedad en el papel de Rafael de León. Hace unas semanas Diana Navarro estuvo con nosotros aquí en Herrera, en Cope Más Málaga, para contarnos algún detalle de este espectáculo.
Y la obra está siendo un éxito de crítica y de público. La verdad que es una historia, como muy bien contabais, que nunca ocurrió, pero entre datos reales y ficticios, con copla, poesía, la parte americana de Doña Concha, que muy poca gente conoce, que ya se formó en Broadway, con 14 años se fue allí, y con un texto exquisito de Juan Carlos Rubio, nos mete en una vorágine de emoción, de diversión y de reflexión que no te deja indiferente.
En Tierra Extraña se va a representar aquí en Málaga durante 6 días, desde hoy, como digo, funciones hasta el sábado día 2 de julio, 8 de la tarde, y el domingo día 3 a las 7. Los precios de las entradas para ver este espectáculo con Diana Navarro como protagonista, entre 20 y 30 euros.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer.
Y con una Diana Navarro metida en la piel de Concha Piquer, vamos a irnos al boletín de la una. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Herrera, en Cope Más Málaga. No te vayas.
El pecho tatuado con un corazón. Y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Ya estamos en Cope Más Málaga, en mediodía en Cope Más Málaga. Y antes de seguir adelante con más cosas que quiero contarte, hasta la una y media de la tarde, vamos a la redacción de deportes para ver por dónde pasa la actualidad a esta hora. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando de fútbol y del Málaga, de una noticia que anunciaba anoche el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Y es que a partir de ahora el Ayuntamiento de Málaga aportará 1,5 millones de euros más IVA al Málaga Club de Fútbol, con la intención de que los ingresos público-privado asciendan a 3 millones de euros y el Málaga de esta manera pueda aumentar su límite salarial y por lo tanto poder tener mayor margen en el mercado. Si el Málaga lograse el ascenso a primera división, esa aportación se reduciría a la mitad. En cuanto al capítulo de fichajes, el sábado hablábamos de un jugador del Cádiz, de Haroyan, un central armenio. El Málaga lo tenía bien encaminado su cesión por parte del equipo gaditano, pues finalmente esa operación se ha ido al traste porque Haroyan finalmente no quiere jugar en segunda división y tiene ofertas de equipos de superior categoría, así que un jugador que hay que quitar de la lista del Málaga Club de Fútbol, que iniciará la pretemporada, recordamos, el próximo 4 de julio. Y en baloncesto, el nombre del día, mira que no lo ponen difícil, es el del pívot norteamericano con pasaporte alemán, Dylan Olszewski, 2-0-6, 25 años, que está próximo a convertirse en el cuarto refuerzo de Unicaja, fichará por una temporada con opción a otra más. Todo esto y mucho más, como por ejemplo hablaremos de tenis, de Alejandro Davidovich, te lo cuento a partir de las 3 de la tarde en Cope Más Málaga.
Gracias, Emilio. A esa hora nos escuchamos. Antes de otras cosas, te cuento que hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, situada en Alaurín de la Torre. Visita allí sus instalaciones. Y además, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares, instalación incluida, escribe ahora mismo un correo a malaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Yo podría prometerte el mundo.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Melendi en concierto. Sábado 9 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Insoex, Figón de Montemar y Pabaño.
La 1 y 11 minutos de la tarde, estamos en pleno verano. Y sí que, si te apetece, vamos a hablar hoy sobre el ayuno intermitente y además vamos a dar algún que otro consejo para paliar las salidas vacacionales. Lo vamos a hacer con el responsable de nutrición de la farmacia, Eloísa Molina. Diego Morilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, he dicho lo del ayuno intermitente. ¿Eso qué es exactamente?
Pues mira, el ayuno pues sería el periodo de tiempo que pasamos sin ingerir alimentos. Hay ayunos desde 12, 14, 16 o incluso más de 24 horas sin comer, pero lo normal sería pues entre 14 y 16 horas. Entonces, cualquier alimento que contenga kilocalorías rompe de alguna manera el ayuno. Entonces podemos tomar agua, té o café solo. En este caso, por ejemplo, el café con leche, que es lo más común, pues sí que lo rompería. Y luego, un ayuno bien realizado, sin que te suponga estrés, pues tiene muchos beneficios a nivel digestivo, a nivel de regulación hormonal y a nivel de autoconocimiento. Porque estamos acostumbrados a levantarnos y desayunar. Y muchas veces pues no tenemos hambre o simplemente pues desayunamos por costumbre. Entonces, el ayuno sería muy buena herramienta para escuchar nuestro cuerpo y saber identificar cuándo tenemos hambre real. Otro beneficio sería el de la autofagia, que de manera sencilla vamos a decir que es comerse a sí mismo. El no darle comida, pues el cuerpo tiene que buscarse la vida y movilizarse para buscar energía. Y todo ese proceso de descomponer las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos, tiene múltiples beneficios como tener unas mitocondrias más fuertes, reforzar el sistema inmune, tener más energía, reducir la inflamación del tubo digestivo, que no es solamente para perder grasa, que es para lo que lo usa la gente, para la pérdida de peso, sino que tiene muchos más beneficios.
Diego, ¿y durante el ayuno podemos comer algo o cero patatero?
Cero patatero, ¿no? A ver, durante el ayuno no podemos, se supone que no podemos comer nada más allá de lo que hemos hablado, pero lo que sí es muy importante, más allá de estas horas, es lo que ingerimos después, ¿vale? Porque nuestro cuerpo viene de muchas horas y se encuentra muy receptivo a lo que vamos a incluir. Entonces, yo voy a hablar de cómo sería un día haciendo ayuno y tomando proteína y grasa, que es lo más común ahora, ¿vale? Entonces, empezaríamos por el desayuno. Y a mí me gusta siempre, 15 minutos antes de romper este ayuno, pues incluir piña, porque contiene bromelina, que es una enzima que ayuda a la digestión de las proteínas. Y después, lo ideal, pues sería no incluir el típico pitufo malagueño. Sería hacerlo, por ejemplo, con una tortilla de dos huevos, con jamón serrano, con nueces, porque así estaríamos incluyendo proteínas y grasas de calidad. Luego, en la comida podemos incluir pues cualquier carne o pescado, acompañado de abundantes verduras para que nos sacie más. Y como grasa podemos incluir medio aguacate, por ejemplo. En la merienda podemos tomar un yogur griego light, o si lo toma el típico yogur 0%, pues sería importante que no quite el liquidito transparente, ya que eso es el suero de la leche y tiene muchas vitaminas. Y podríamos acompañarlo pues con un puñado de frutos secos y algo de fruta de temporada como la sandía. Y luego en la cena pues tenemos como opciones rápidas un plato de jamón, un par de lonchas de queso y una ensalada, o una hamburguesa sin pan con huevo a la plancha y aguacate, o como hemos hecho al mediodía, pues cualquier carne o pescado acompañado de una ensalada.
Bueno, y si a la gente le gusta hacer deporte, ¿cuándo incluye eso de los hidratos de carbono?
Vale, bueno, se puede hacer deporte sin problema tomando solamente proteína y grasa, ¿vale? Que eso sería dieta cetogénica. Pero si decidimos incluirlo, pues podemos hacerlo perientreno, es decir, 5 horas alrededor del entrenamiento. para utilizar esos hidratos como energía antes y después pues, para rellenar esas reservas de glucógeno que hemos vaciado durante el entrenamiento. Y lo ideal pues, es hacerlo con hidratos como la patata, como el arroz, como la batata, la verdura. Y también pues, podemos incluir pan si es 100% integral, pan de centeno, cereales, así, ¿vale?
Vale, perfecto. Bueno, dejamos el ayuno y vamos a la parte de los consejos para las vacaciones que más de uno y más de una se está tomando ahora. Además de las vacaciones, evidentemente nos dejamos llevar un poquito más. Y lo mismo tomamos alguna cervecita más de la cuenta. ¿Qué hacemos si vamos a tomar una cerveza más de la cuenta, un tinto de verano por encima de lo normal?
Vale, pues mira, para estos días es muy importante beber abundante agua mientras estás de cervezas. ¿Por qué? Porque el alcohol nos va a deshidratar. Entonces, lo ideal sería beber una cerveza y un vaso de agua. Aunque eso entiendo que no se haga, pero sí que podemos tomar pues dos cervezas y un vaso de agua. Entonces, con esto evitamos la deshidratación que produce el alcohol, te mantendrás más hidratado, orinarás más y también orinarás parte de ese alcohol, no lo metabolizará tu cuerpo.
Uh-huh. Y si tengo un evento social, una cenita con amigos y esas cosas, o una barbacoita, ¿qué hago?
Vale, pues un error muy común que a veces la gente no come durante el día porque dice, bueno, como ya por la noche me voy de barbacoa y me voy a hartar, pues entonces no come y eso es un error muy grande. Tú lo que tienes que hacer es respetar el resto de tus comidas normales, pero sí que puedes reducir la ingesta de hidratos de carbono, como puede ser arroz o patata, y cambiarlo por legumbres, por fibra o verdura, porque la verdura, tanto la verdura como la fibra, te va a aportar mucho menos calorías, pero sí que te va a mantener bastante más saciado. Entonces va a hacer que llegues a la barbacoa con menos hambre y con menos ansiedad de devorar esos choricillos.
Uh-huh, vale, vale. Oye, ya para terminar, si me voy de una semanita o dos de vacaciones y quiero de alguna manera no perder mis hábitos, ¿cómo lo soluciono?
Vale, bueno, pues esta es la pregunta más frecuente ahora en consulta. Y bien, tenemos que entender que es una semana para desconectar y no preocuparte de si te has tomado un helado o no. Y mi consejo, pues, es que sigas con tu rutina habitual de desayuno. Si comes en el chiringuito, pues que intentes pedirte una opción saludable, incluir fibra o ensalada, para lo que hemos dicho, para saciarte, un pescado a la plancha, unos espetos, y luego pues no preocuparte de si tomas un helado, una cerveza de más, ¿vale? Lo que sí que tienes que hacer es intentar mantenerte activo, pues bien sea visitando la ciudad a la que vas, andando por la playa, jugando a las palas, porque eso hará que quemes esos excesos que has tomado. Uh-huh. Pero sobre todo, no preocuparte, estar activo y disfrutar, que nos vamos una vez al año de vacaciones y no podemos estar tan preocupados.
Está clarísimo. Bueno, pues ahí tienen los consejos de Diego Morillas, nutricionista de la farmacia Eloisa Molina, que ya sabes, está en la calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, que abre todos los días del año de 8:30 a.m. a 10:00 p.m, 24 horas en la web de Hermalike.es. Diego, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, Credialpes es tu agencia negociadora. Te busca un banco que acepte tus condiciones y negocia por ti. Con cierto, una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:19, los martes ya sabes que hablamos de investigación en la Universidad de Málaga y hoy además estamos de enhorabuena porque queremos hablar de alguien que se ha llevado un premio. Se ha celebrado la segunda edición de los premios Innosocial Málaga, que han reconocido el proyecto AquaMás-S de la Universidad de Málaga, un proyecto que está impulsado, entre otros, por el profesor Francisco Guzmán. Don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. ¿Qué es eso de AquaMás-S para que lo podamos entender los que no tenemos ni idea de estas cosas?
Bueno, esto no hace falta tener mucha idea. Es lógica. O sea, es como la fregona, ¿no? El trapo, ponerlo delante del palo. En este caso, pues, de lo que se trata es que se nos habían planteado un par de problemas, de problemillas que tenemos aquí en la costa y concretamente y en España en general, ¿no? Que es el tema de la sequía y el tema de la falta de energía, ¿no? O del precio que tenemos actualmente la energía. Entonces, claro, tenemos una península, estamos rodeados de mar por todos lados, no tiene lógica que tengamos sequía con tantísima agua, pero claro, el problema lo tenemos en que cuando queremos obtener ese agua desde el mar, pues nos encontramos con que no podemos utilizarla porque es agua salada, ¿no? Eso lo sabemos todos. Para cambiar, digamos, ese agua, agua potable, agua que se pueda utilizar, necesitamos desalarla. Esa desalación actualmente no se hace con, digamos, toda la habitualidad que se podía hacer porque necesita muchísima energía. Y volvemos otra vez al principio, a nuestro primer problema. Uh-huh. Entonces lo que se nos ocurrió fue una cosa fácil, es decir, actualmente aquí siempre nos han dicho que tenemos sol, que Málaga tiene sol para reventar, que tenemos todo el Mediterráneo delante, pues ¿por qué no hacemos lo que hace la naturaleza? Es decir, evaporar el agua y automáticamente después utilizarla ya como agua potabilizada. En este caso no hacemos ese proceso, pero sí utilizamos el tema de la energía solar en placas fotovoltaicas, que ya conocemos todos, para proporcionar la energía necesaria a esa planta desaladora que a su vez nos dé el agua potable que podamos utilizar para paliar la sequía. Claro, aquí te encuentras con un problema y es que todos sabemos cómo funcionan las placas fotovoltaicas, todos sabemos que hace falta ponerla en una gran superficie, que su potencia no es muy elevada, ahora mismo estamos en 550 vatios por cada una de las placas. Entonces, en este caso, bueno, hay que expropiar terreno y todo el asunto. ¿Qué se nos ocurrió? Pues si vamos a echar agua en un sitio donde ya la tenemos almacenada, que en este caso los embalses, ¿por qué no utilizamos esa misma superficie del embalse para poner las placas fotovoltaicas flotantes? Uh-huh. Entonces es sostenible, es decir, la parte S de ese nombre que tú has dicho, del agua más S, es sostenibilidad. Lo que hacemos es que hacemos un ciclo cerrado, no necesitamos aportación energética externa, no necesitamos montar sitios para almacenar el agua, ni los depósitos, ni nada de esto, porque estamos empleando el mismo vaso del embalse para echar el agua y evidentemente la distribución se hace aprovechando las redes de tuberías que ya están instaladas y que se están aprovechando del agua que tenemos almacenada en los embalses.
Qué bueno. Y todo eso evidentemente ha merecido un reconocimiento y un premio como son los premios Innosocial Málaga. Ese reconocimiento se debe precisamente a la utilidad del proyecto, a la forma de hacerlo o a la utilidad que pueda tener en un futuro.
Bueno, se refiere un poco a todo, ¿no? Nosotros creemos que es un premio a la trayectoria que llevamos en el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad, que estamos metiéndolo en todos los fregados habido y por haber. Para que tengan una idea, pues somos los culpables de lo que se está haciendo en Parsemaza, de montar la planta fotovoltaica de 8 megavatios que se va a montar una electrolinera en la rotonda, etcétera, etcétera. Somos los culpables de un montón de proyectos de tanto medioambientales como de eficiencia energética de lo que se están haciendo aquí tanto en Málaga como en la Junta de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ha sido un premio en ese sentido y concretamente a uno de los proyectos emblemáticos por el que llevamos un par de años apostando, que es este del que estamos comentando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema monetario, pero sí queda muy bien el hecho de que un refrendo social de reconocimiento a toda esta tarea, ¿no?
Está claro.
Bueno, y el proyecto se lleva, ¿eh? O sea, que no es que esto se quede sobre el papel, ¿eh?
Vale,
o sea,
vale.
Que esto ha despertado tanto el interés de la inversión privada como que ya tenemos el dinero para hacerlo.
Ajá,
o sea, que no es que esto se vaya a quedar en agua de borraja.
Claro, claro.
O sea, aquí esto es súper atractivo porque, para que te haga una idea, este proyecto se puede replicar en 14 emplazamientos solo en Andalucía, porque el estudio que se ha hecho es con embalses que estén a menos de 20 kilómetros de la costa. Uh-huh. Y entonces poner la desaladora en el cauce del río, las conducciones van por el cauce del río, es decir, no hay que expropiarle nada a nadie. No hay que cambiar la dedicación del suelo turístico al precio que sabemos que está, o el suelo agrícola en la parte de la jarquía que sabemos el precio que tiene por la productividad, pues nada de eso se toca, todo es utilizado de suelo público y, como te digo, se puede replicar en 14 emplazamientos. Uh-huh. Para que tenga una idea, la producción de energía eléctrica que podríamos tener solo en la Viñuela serían 250 megavatios.
Qué barbaridad.
O sea, un montón. Uh-huh. Y estamos hablando de dos centrales nucleares en Andalucía, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que el proyecto es simplemente innovador y la verdad es que muy atractivo, sin duda alguna, para llevarlo a cabo. Por eso yo creo que fue lo que ha sido merecedor de ese premio Inno Social Málaga, ese proyecto en el que está metido Francisco Guzmán de la Universidad de Málaga. Pues, profesor, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa idea. Suerte y que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias.
Una y 25 minutos de la tarde y vamos a continuar contándote cosas que se pueden hacer en Málaga, por ejemplo, en este tiempo ya de verano. Bueno, hace poco te hablaba de la última exposición que se iba a montar con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, una exposición que se llama Memoria, que está montada precisamente y se puede ver en la misma sede de la propia agrupación. Bueno, pues hay un acuerdo al que ha llegado la agrupación de cofradías con la asociación CEGRI para poder ofrecer visitas guiadas y gratuitas a esta exposición. Si no me equivoco, esa exposición, se puede visitar gratuitamente con la gente de CEGRI los miércoles. Presidente de CEGRI, Salva Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí empezando las vacaciones algunos y otros pues aquí sustituyendo las vacaciones. Oye, mañana tenéis la visita guiada por parte de CEGRI a Memoria. ¿A qué hora es y sí, qué es lo que contáis en ella?
A partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9, pues la idea es atender a todos los grupos y a todas las personas que tengan ganas de que le expliquemos a fondo un poquito lo que han intentado los comisarios con esta última exposición que cierra el ciclo del centenario de la agrupación de cofradías.
Bueno, tú lo habrás visto, supongo, ¿no?, la exposición.
Pues yo lo he visto muchas veces.
¿Y qué es lo más interesante de esa exposición, Salva?
Bueno, a mí me parece muy interesante todo, porque ten en cuenta que empezamos con un prólogo que se dedicaba a Antonio Baena, que es realmente el gran protagonista, un poco el que se le ocurre la idea de la agrupación de cofradías, y hacemos un recorrido a través de vídeos antiguos y también de fotografías, incluso por algunas cosas suyas que ha intentado rescatar los comisarios y que están allí en la exposición. Y la verdad me parece muy curioso recordar a este personaje, y sobre todo hoy entrando en esas 6 salas que conforman la exposición y donde combinan tanto los elementos cofrades como fotografías de Málaga, porque ten en cuenta que los nombres de la sala, por ejemplo, uno sería los Felices Años 20, que es cuando se crea la agrupación de cofradías y empieza un poco ese bullir cofrade en Málaga. Después llegaríamos al año 30, que se titula El odio y la destrucción. Verán en imágenes pues lo que son la destrucción de todas las iglesias. Incluso pueden ver in situ algún resto, por ejemplo, del Cristo de la Expiación, lo que queda a la cabeza, o los restos del Cristo de la Sangre, o incluso, por ejemplo, una cruz pectoral que se hizo con la cruz de Caray de Jesús el Rico. Es decir, una época difícil para el mundo cofrade, y después vendría pues el resurgir de los 40 y de los 50, y todo va con un leitmotiv. Cada sala hay un personaje que destaca un poco. En la primera del prólogo tenemos un busto de Paco Palma para hablar de Antonio Baena, y la del año 40 y del año 50 tenemos el gran cofrade, como fue Enrique Navarro, sustituto de Antonio Baena y gran cofrade de la Expiración. Y bueno, es un poco el leitmotiv de grandes personas que han hecho en cada una de las décadas pues que sea importante la historia de la agrupación. Uh-huh. En esto de los 40 y los 50, pues ya te digo, pues podemos ver desde el busto de Enrique Navarro, por ejemplo, algunos elementos como puede ser el farol del trono del Cristo del Coronado de Espinas de la Cofradía de Estudiantes, podemos ver la cruz guía de la Soledad, en fin, un poco ese patrimonio recuperado poco a poco a lo largo del tiempo.
No, perdona, es que como estamos a nada, a 30 segundos de terminar, digo, a ver si me lo va a contar todo, no tenemos tiempo.
Y al final, pues vamos dando un paso hasta llegar al siglo XXI, apoyándonos en la figura de Jesús Castellani y el padre Game, que fueron esos grandes revulsivos también a partir de los 80 hasta el año 2021. Y bueno, yo creo que es un sitio donde se puede pasar un rato agradable, si está fresquito además, porque hay aire acondicionado.
Qué bien.
Y bueno, y los cofrades, pues que se pasen por allí cuando quieran, y si quieren que se explique, pues los miércoles a partir de las 6 de la tarde.
Bueno, pues ya sabéis, miércoles 6 de la tarde, todas las explicaciones habidas y por haber en esa exposición, o de esa exposición Memoria, que cierra las actividades del centenario de la agrupación de cofradías gracias a la Asociación Cultural de CEGRI. Salva, gracias como siempre por atendernos, suerte y enhorabuena por ese trabajo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Estamos al filo de la 1:30, nos vamos, que tenemos que seguir en Mediodía, COPE, y nosotros volvemos mañana. Adiós.